Bueno, mientras que pasan la ofrenda, buenos días a todos. Llegué el viernes de viaje y me fue muy bien, aunque estaba yo a 20 bajo cero. 20 bajo cero. Yo pensaba que eso solo en Siberia, pero no, en otros sitios también. Pero muy bien, estuve en una conferencia de liderazgo ahí en Michigan y cuando estuve ahí pensé en nuestra iglesia y en nuestras reuniones, nuestro local original, ¿no? Ahí era un local, estaba en un local perfecto, enorme, todo parecía eso, yo qué sé, era un auditorio como pocas que ves, ¿no? Y yo pues ahí sentada entre la perfección pensaba en nuestro Galileo 100 y cómo Dios aquí nos bendice y cómo su presencia está y cómo estamos creciendo y aprendiendo de él, creciendo también como familia y en sus planes y en sus propósitos, ¿verdad? Esperando grandes cosas de Dios. Hemos estado mirando la parábola del sembrador. Y esta es la tercera de las series, solo son cuatro. Y pues hemos visto, hay una cosa también que estaba, voy a ir para atrás un poco. Si tú estás aquí hoy por primera vez y tú te preguntas si esta gente por qué está aquí yo también me preguntaba durante esta conferencia de nuevo por qué hago lo que hago, ¿no? Porque puedes hacer mil cosas en la vida. Puedo hacer otras cosas, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Porque yo realmente sé y creo y sé que Cristo es la respuesta para el mundo. Que yo tengo algo para dar. Que yo tengo algo que puede transformar. Que la única respuesta para mi vida y para tu vida es Jesús. Entonces, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque tengo la respuesta. No sé todo, pero la respuesta para el mundo está en Cristo Jesús. Por eso miramos su palabra, por eso abrimos la Biblia, por eso leemos los evangelios, por eso leemos las epístolas, por eso nos metemos. ¿Por qué? Porque hay algo, porque Él quiere aportar a nuestras vidas cosas buenas. No solo la salvación, sino la transformación. Y no estamos aquí para llenarnos de información, sino para ser transformados por su palabra y por su espíritu. Entonces, resumen de la parábola del sembrador. Dios siembra la palabra en todo tipo de corazón. El sembrador es el mismo, la semilla es la palabra, la semilla es la misma, pero los resultados eran diferentes. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la condición de la tierra, o en nuestro caso, la condición de nuestros corazones. Entonces hablamos acerca del corazón que se ha endurecido a causa del pecado, de las heridas, de la soberbia, los prejuicios, las tradiciones y la importancia de mantener un corazón blando. No dejar estas cosas entrar y endurecer nuestro corazón. La semilla de la palabra no entra en profundidad en los corazones y es fácil para que el enemigo o el diablo se roba la semilla de un corazón duro. Luego hablamos acerca del corazón que está lleno de piedras. Que la semilla entra la palabra, pero no puede tomar raíz porque se seca. ¿Y qué son estas piedras? Las ofensas. Hablamos de la gente que es fácilmente ofendida, que a la primera prueba se seca, que no tiene raíz en ellos mismos, que no saben quién son en Cristo. Y la condición de la tierra fue lo que determinaba la cosecha en sus vidas. Hoy vamos a ver tercer tipo de tierra. Hemos estado leyendo en Mateo, pero hoy vamos a ir a Marcos 4, y es casi igual. Marcos 4 comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. ¿Lo tenéis todos? Marcos 4. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó. y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otros a 100 por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Saltamos al versículo 14. Y Cristo lo está explicando, dice, el sembrador siembra la palabra. Y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra. Aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Entonces el repaso, la primera semilla no da fruto porque es robada por el enemigo. La segunda no da fruto porque se quema. La tercera toma raíz, crece y hasta puede ser algo bonito, sin embargo es estéril, no da fruto. Parece que todo va bien, ¿no? Sin embargo, no sirve para nada. Es una planta que ahí está, pero que no hace nada, ¿no? Otra parte cayó entre espinos, dice versículo 7, y los espinos crecieron y la ahogaron. A ver, ¿qué explicación nos da Cristo aquí? Dice, son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra, oyen, lo reciben. Pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Entonces, ¿qué son? Son preocupaciones del mundo, engaño de las riquezas, el deseo de las demás cosas. Estas tres cosas quitan la nutrición espiritual, ¿no? Y nos convertimos en cristianos estériles. Y son cosas que crecen silenciosamente, ¿no? Cuando viene algo malo a tu vida, ¿no? Si el diablo se aparece con los cuernitos y el rabillo, ¿no? Dices, fuera de aquí Satanás. Pero si es algo que sin darte cuenta está creciendo al mismo tiempo que tú y tú no sabes que estás ahí porque o te has acostumbrado o no estás consciente, entonces es algo más peligroso. Estas tres cosas, vamos a empezar con las preocupaciones. Ahora, ¿quién aquí no se preocupa de nada? Todos nos preocupamos, ¿no? Nos preocupamos de cosas, tenemos miles de cosas por las cuales podemos preocuparnos. Un montón. Nos levantamos por la mañana preocupándonos, nos acostamos preocupándonos. Sin embargo, ninguna preocupación es buena. ¿Cuántos podemos o quién puede cambiar la situación preocupándose? Nadie, ¿no? No puedes disfrutar. A veces nos preocupamos tanto por algo que cuando sale bien estamos tan agotados, tan cansados por habernos preocupado tanto que ni podemos dar las gracias. ¿No te ha pasado? Pero te preocupas tanto, tanto, tanto por el resultado de un examen que cuando ves el aprobado pues ni aleluya dices, ¿no? Porque dices, ah, ¿no? O yo me acuerdo, y este ejemplo lo doy mucho porque es muy personal, hace en el 2000 cuando alquilamos el Palacio de Congresos para el retiro de mujeres, yo estaba tan preocupada, que cuando todo salió bien, Tom Popa, todo estaba pero precioso, tuvimos suficiente dinero, se llenó eso a no poder más, que cuando yo vi todo qué bien había salido, mira, mi aleluyita salió chiquitita, porque estaba yo agotada de la presión que yo misma me había puesto y la falta de fe que yo tuve en esa situación. Otro que me acuerdo también, yo estaba en el bachillerato, esto era en la época antigua cuando no había móviles, que no fue hace tanto, pero parece que fue otra vida, ¿no? Y yo estaba en casa de unos amigos, ellos me tenían que llevar a casa, yo no tenía coche y vivíamos en la Ciudad de México, y llamé para decir a qué hora iba a llegar y el teléfono de mis padres no funcionaba. Intenté llamar, no funcionaba. Éramos como 10 jóvenes y iban dejando cada uno en su casa, pero estoy hablando de la Ciudad de México, ¿no? Que no sé aquel entonces, pero por lo menos 20 millones había. Entonces no era en 3 minutos que iban a llevar todo. Bueno, a mí me dejaron al final. Llegué a casa como a las 3 de la mañana, que México no es España. Si tú aquí llegas a las 3, pues bueno, ni cuentas, tus padres están más dormidos, ¿no? Pero en México no, porque llegas a las 12 o me esperaban a las 11, a las 12. Entonces yo llegué como 4 horas tarde, sin poder comunicarme. Y mis padres esperando, no, sin saber que no funcionaba el teléfono. Bueno, cuando entré por la puerta, se cayeron los dos muertos en la... Ni hola me dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la preocupación te come por dentro y luego cuando ves que todo sale bien, ya piensas, y toda esa preocupación por nada, casi prefieres que algo hubiera salido mal, ¿no? Ya que te preocupaste, ¿no? ¿Y por qué? La preocupación viene del temor, de esperar lo peor. Porque si no esperas lo peor, no te preocupas. ¿A qué sí? No. No dices, ay, me voy a preocupar porque todo va a salir tan bien. No. Piensas que todo va a salir mal. Es la respuesta también de sentir impotencia en una situación. No puedes hacer nada. O piensas que no puedes hacer nada. A lo mejor has hecho todo lo que has podido hacer. A lo mejor estudiaste todo lo que posible. Estabas ahí cuando todos los demás estaban mirando la tele. Tú estabas estudiando. Cuando todos los demás estaban en el ordenador, tú hiciste todo lo que podías. Pero ya sientes una impotencia. Ya no puedes hacer más. Así que a preocuparte, ¿no? A preocuparte. Entonces, cuando no podemos hacer nada, parece que por lo menos si nos preocupamos estamos haciendo algo útil. Y no es verdad. Es que no es verdad. La preocupación tiene que ver con el temor del futuro. Y el futuro nunca llega. Hoy es hoy. El futuro no llega. Ayer ya pasó. Mañana no viene. Nunca llega mañana. Entonces, para muchas personas el preocuparse es como un vicio, un hábito que tienen que romperse o si no te hace la vida imposible. ¿A que sí? ¿Cuántas personas son capaces de decir, yo tengo mucho problema con preocupación? Yo me preocupo mucho de mil cosas. Entonces, tenemos que llenarnos, transformar nuestra mente con la palabra de Dios y saber que nuestras vidas están en sus manos. Ahora, unos lo hacen por vicio y otros lo hacen como por hobby, ¿no? Ya lo tienen perfeccionado. Pero vamos a ver lo que dice el Señor en Mateo 6:25. Dice, por eso os digo, no os preocupéis. ¿Quién nos dice esto? El Señor. No os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie. ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles o los incrédulos, los que no conocen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. La preocupación le dice a Dios, ¿qué estamos diciendo cuando nos preocupamos? Le estamos diciendo a Dios que Él no puede con nuestra vida, que necesita nuestra ayuda, ¿no? Primero de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La preocupación trae la ansiedad, o la ansiedad trae la preocupación, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de mí. Yo puedo ir y dejarle toda mi preocupación. Lo que pasa es que vamos y decimos, Señor, yo te lo voy a dejar todo en tus manos. Vamos a decir que esto es, ¿no? Y yo voy a orar y yo digo, Señor, yo te voy a dejar todo esto en tus manos. Esto es tuyo. Yo no puedo hacer nada con esto. Yo no lo puedo solucionar. Yo no lo puedo arreglar. Yo no sé qué hacer. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Padre. Así que yo te lo pongo en tus manos. Aleluya. Amén. ¿A que sí? ¿No? No, tenemos que echarlo, dejarlo ahí, en sus manos, porque Él se preocupa de nosotros. Así que el lenguaje sencillo, la Biblia del lenguaje sencillo dice, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Qué fuerte, ¿no? Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque podemos ir a Dios en oración, en súplica, vamos, oramos, se lo pedimos, le damos las gracias, porque solo Él puede solucionar nuestras vidas. No hay nada que podemos controlar. ¿Quién puede controlar algo aquí? Nada. No puedes controlar nada. Así que lo dejamos en las manos de Dios y le damos gracias. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Por nada estéis afanosos. A ver, ¿por qué podemos estar así? Porque dice, que se lo podemos decir. Cuéntaselo al Señor. Ora. Pasa tiempo en oración, no en preocupación. Y sabes que pensar sobre algo no es orar sobre algo. A veces la gente dice, he estado orando mucho por ti, y digo, ¿orando o pensando en? Hay una diferencia, ¿no? Yo también tengo cuidado en decir a alguien, oye, he estado orando por ti, cuando realmente solo he estado pensando en ellos. Entonces podemos ir a Dios, podemos contarle todo. Él no se asusta. No hay nada. ¿Te imaginas? Tú decir, ay, Señor, pues es que... Y Dios, oh, gracias por decirme lo que no lo sabía. Fíjate, no, Dios sabe, Dios sabe. Dios te conoce, Dios te ama. Él te tenía en mente antes de la fundación de la tierra. ¿Cuánto nos ama el Señor? Entonces, por eso podemos dejar nuestras ansiedades en Él y no estar afanosos. Luego viene la paz, ¿no? Dice... Y la paz de Dios, a ver, no lo tengo aquí escrito, pero vamos a Filipenses 4:6. Corintios, Efesios, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Luego, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo guarda la paz de Dios nuestros pensamientos? Porque lo hemos entregado todo a Él. Y la gente te dice, uy, yo no entiendo cómo puede estar esta persona tan tranquila en la situación en que está. Hasta se enojan, se enfadan con alguien que tiene paz en una situación difícil. Pero no conocen lo que tú has hecho. No saben el Dios que como cuánto Dios se preocupa por ti. Entonces podemos echar nuestra ansiedad sobre Él. ¿Y con qué combatimos la preocupación? Con la fe. La fe en nuestro Dios, la fe en sus planes y sus propósitos para nosotros. Número 2, el engaño de las riquezas. Ahora, vamos a ver, la palabra aquí clave no es riqueza, la palabra clave es el engaño. El engaño de las riquezas. Cristo nos recuerda que las riquezas, el dinero, ser la afluencia nos puede engañar. ¿Qué es el engaño de las riquezas? Pues hay muchos, ¿no? Una cosa que nos engaña es, nos dice que nos puede satisfacer, que vamos a sentir, si seguimos acumulando, vamos a llegar a un punto cuando ya vamos a decir, ya, suficiente. Que hay cierta cantidad que necesitas tener. Ahora, ¿quién se ha dado cuenta que da igual cuánto dinero tiene alguien, siempre puede vivir en quiebra, ¿no? Da igual el sueldo. Porque te sorprende el fulanito de tal, el estrella, el famoso, el no sé qué, en quiebra. ¿Por qué? Porque puedes gastarte todo, da igual cuánto tienes. Dijo. Entonces el dinero nunca viene mal. A ver, ¿quién ha dicho? No, alguien te ha dado dinero, te han subido de sueldo y dices, no, gracias, no. No, el dinero siempre viene bien. El dinero a mí nunca me ha venido mal. Yo siempre tengo un plan, ¿no? Y siempre hay algo más que puedes tener. El temor al futuro trae la obsesión con el dinero, yo creo. Además de ese, del querer, el valor que le da la sociedad, el necesitar medirte con la misma medida que se mide el mundo, pero también el temor al futuro. El no saber lo que viene. Mateo 6:33. Pero buscad primero su reino, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Luego en el versículo del mismo capítulo de 6, versículo 24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿te acuerdas en Génesis de Lot, que pensaba que él podía poseer una vida espiritual y también buscar lo suyo, también buscar las riquezas? Sin embargo, no pudo hacerlo, ¿no? Y al final, ¿qué? Perdió todo. No solo lo que tenía, lo material, también perdió su vida espiritual. Cuando nuestra meta es el dinero, es difícil que no te afecte. Es difícil que no te corrompa. Mateo 6:19. Cristo dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Aquí o ahí? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En el banco? ¿En tu bolso? ¿En tu bolsillo? ¿A dónde está tu tesoro? ¿Qué respuesta hay? ¿Qué respuesta tenemos nosotros para combatir el consumismo y el materialismo que nos rodea? Es difícil vivir en este ambiente y sin que te afecte. Es muy difícil. Lo combatimos el engaño de las riquezas con el contentamiento y la generosidad. El contentamiento. Hebreos 1:3-5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Contentos, dice. Filipenses 4:11, no que hable porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Luego, después lo vamos a leer más, pero él dice, ¿con mucho? ¡Aleluya! ¡Claro, todos! Ahora, tú me preguntas, oye, ¿quieres hamburguesa o solomillo? Yo te digo solomillo. ¿Me explico? No tenemos que sufrir por sufrir. No hay virtud alguna en pasarlo mal por pasarlo mal. Pero hay épocas en nuestra vida donde podemos decir, con pan y agua, ¡aleluya! Y otras épocas cuando decimos, a ver, de postre quiero... Y miras el menú y te pides lo que quieres, ¿no? Es estar y vivir en contentamiento en nuestra situación. Primera de Timoteo 6:6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque, y la gratitud es lo que fomenta el contentamiento. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el dinero. ¿Dice eso? ¿Qué dice? El amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Por el cual, codiciándolo algunos, necesitándolo, buscándolo, pensándolo, planeándolo, viviéndolo, saboreándolo, codiciándolo, se extraviaron de la fe. Yo creo que todos conocemos personas. Y que Dios nos ayude a nosotros, ¿no? Y a lo mejor tú esta mañana estás luchando, que solo puedes pensar en dinero. Porque hay veces, hay épocas en la vida difíciles, ¿no? Y no es solo el rico que ama el dinero. A veces hay pobres que lo aman más. Que están totalmente consumidos con el no tener o el tener. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y sabes que la pobreza tampoco, como dije, no es una virtud, ni el Señor lo desea para nadie, nada, nadie. La pobreza limita a la persona, limita sus posibilidades, limita sus oportunidades. Entonces, Dios desea para todos nosotros la prosperidad. Pero hay una diferencia en querer ser próspero por razones normales y querer ser próspero para poder extender el reino y el simplemente el tener, el querer, el tener. Yo escuché una historia muy triste que lo conté hace años. Si ya lo has oído, puedes dormirte 2 segundos. De un amigo nos contó que él tenía una amiga que era misionera. Y que toda la vida su padre no le daba ni una peseta, ni un euro, ni un dólar. No le daba nada, a nadie. Era así de agarrado. No, mira, lo pasaban mal. Siempre con lo mínimo, con lo mínimo. Y esta mujer ya tenía como 35 años o por ahí. Y su padre le dijo, vino contento del banco y dijo, ya he ahorrado $1,000,000. Eso es enfermizo, perdóname. ¿Para qué? ¿Y por qué? Querer tener sin usarlo. Tu hija de misionera ahí en el norte de África estaba, creo que estaba en el Sudán, pasándolo mal. Y él ahorrando $1,000,000. ¿Y sabemos cuánto se llevó? Lo dejó todo. A ver, espero que se lo haya dejado por lo menos a alguien, ¿no? O a lo mejor sigue ahorrando. No sé, al final de la historia no me lo sé. Un voto de pobreza, porque sí, por ser pobre, tampoco es de provecho. Ahora, hay tiempo, si tú dices, yo me voy a ir a la sierra, a las montañas de Etiopía, a ser misionero, pues ahí no hay mucho. Y te aguantas y haces lo que hace la gente y vives como vive la gente. Pero el simplemente vivir con miseria y tener una mentalidad pobre, eso no es del Señor. Él quiere bendecir tu vida. ¿Para qué? Para que puedas bendecir a otros. Porque la generosidad también rompe el espíritu de materialismo sobre tu vida. Sin embargo, todos los males vienen del amor del dinero. Piensa un segundo en todo lo mal que trae el amor al dinero y lo que ha hecho la gente. Los pecados más horribles del mundo tienen por raíz el amor al dinero. El tráfico de personas, las mafias. Hay personas que han vendido su alma por dinero. Hay madres que han vendido a sus hijos a la prostitución por dinero. La raíz de todos los males. El amor al dinero te puede convertir en lo más bajo. Entonces, ¿cómo rompemos esa atadura? Como hemos dicho, por la generosidad. Cuando tú eres generoso, cuando lo que tú tienes en tus manos, tú sabes es para que otra persona la use, para que otra persona lo disfrute, para que el reino de Dios avance. Entonces, todo lo que entra en tus manos te da alegría. Vamos a ver. Dad y se os será dado, dice Cristo. Y él estaba hablando aquí en el Sermón del Monte acerca de no solo cosas materiales. Él también estaba hablando del juicio, de otras cosas. Dad y se os dará, y se os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Filipenses 4:10. Ese es un pasaje un poco largo, pero quiero leerlo todo. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Dice Pablo, gracias por la ofrenda que me mandasteis, en pocas palabras, ¿no? No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, aleluya. Y sé vivir en prosperidad, aleluya. En todo y por todo he aprendido el secreto. ¡Uy! Hay un secreto. Tanto de estar saciado como de tener hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, nosotros hemos usado este versículo para mil cosas, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y puedo ganar este partido, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y puedo aprobar este examen. Todo. Pero él está hablando aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo padecer y puedo gozarme, puedo disfrutar de su presencia pobre, puedo disfrutar de su presencia teniendo dinero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. ¿Qué estos filipenses? Ellos veían la necesidad y querían que ser parte de la contestación. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto, aquí estamos hablando fruto, que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ellos no le dieron a Pablo para recibir. Sin embargo, Pablo les dice, vosotros me disteis y Dios va a suplir lo que os falta. Y así es nuestro Dios. Y esto, cuando nosotros tenemos esto arraigado en nuestro corazón, entonces cuando no nos cuesta soltarle a Dios lo que a Él le corresponde. No nos cuesta dar, no nos cuesta invitar, no nos cuesta suplir una necesidad. También el diezmo nos guarda del materialismo. Nos recuerda el diezmo que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Que nada es nuestro, todo es suyo, que no le estamos dando nuestro diezmo, ya es suyo, ¿no? No es nuestro, y que nosotros solo somos administradores de todo lo que nos da el Señor. Administramos. Algunos administramos más, otros administramos menos, pero todos administramos la vida que Dios nos da. Es suyo, tu tiempo le pertenece a Dios. Tu energía le pertenece, tu trabajo le pertenece, tus hijos le pertenecen, todo es de Él. Número 3, ya hemos visto el engaño de las riquezas, las preocupaciones. Número 3, el deseo de las demás cosas. Ahora esto es un poco, dices, ¿qué cosas? No está hablando de cosas necesariamente malas, sino cosas que empiezan a consumir tu tiempo y tu vida. Y empiezan a ahogar poco a poco tu vida espiritual. Y a todos nos ha pasado algunas cosas buenas. Comen poco a poco el celo que tenemos, la pasión que tenemos por Dios. Una carrera es algo bueno, pero puede llegar a tomar el lugar que no le corresponde. Hasta una familia es buena, pero puede tomar el lugar que solo a Dios le corresponde. El ocio, los deportes son buenos, pero no pueden convertirse en toda nuestra vida, el deseo de las demás cosas. Todo es bueno, sin embargo, puede llegar a ahogar la planta. No sé tú, pero a veces después de mucha actividad, hasta puedes llegarte a sentirte vacío, ¿no? Si no has puesto a Dios en su lugar, si no le has buscado el primero, si no has sido canal de bendición a los demás y estás tan metido, a veces en lo que, hasta algo que tienes que hacer, y al final dices, qué vacío me siento. ¿Por qué? Porque no podemos vivir de las demás cosas. Solo hay algo, una cosa, una persona que puede satisfacer la sed de nuestra alma. Y eso es el Señor Jesús. Actividades, proyectos, el ir, el venir, que llenan, que ahogan nuestra vida. Combatimos el deseo de otras cosas. ¿Cómo lo combatimos? Manteniendo el enfoque en lo eterno, lo que importa, lo que dura para siempre. Colosenses 3:1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Cristo dijo, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos queremos ser una planta que dé fruto. Queremos que haya cosecha en nuestras vidas. Entonces, que necesitamos estar al loro, estar atentos de las cosas que están creciendo a nuestro lado, que nos van a coger sin darnos cuenta. ¿Qué son? Son las preocupaciones que te sacan la energía, te dejan agotado, te dejan cansado. El engaño que es de este mundo, de las riquezas, que nos dicen que es lo que más importante, que te juzgan por lo que tienes y te juzgan por lo que vales y te juzgan por tus entradas. Y sabemos que eso no es de Dios. Nosotros lo combatimos con la generosidad, con ser canales de lo que Él nos da. Y la tercera cosa, con ese deseo de llenar nuestras vidas con más cosas y no tener la mirada en lo eterno. Señor, te amamos esta mañana. Sabemos que tú tienes la respuesta para nuestras vidas, que tú eres lo principal y lo importante, que tu reino es lo que va a durar, que lo demás todo es perecedero. Nuestro anhelo, Dios, es ser usados por ti para tocar a las personas que nos rodean, para levantar al desanimado, para hablar palabras de fe al incrédulo, para dar esperanza al desesperanzado. Te amamos, Señor Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Yo pido por las personas esta mañana que están aquí que tienen ese problema de preocuparse excesivamente por todo. Que puedan aprender a poner sus vidas en tus manos. Que transformen sus mentes con tu palabra. Que puedan echar todas sus preocupaciones a Dios. Porque tú te preocupas por nosotros. Pido, Dios, por las personas atadas al dinero, que solo piensan en acumular, que tienen temor al futuro, que no saben lo que viene y les hasta ni pueden diezmar por el temor que tienen de lo que viene o de no tener suficiente. Que en ti encuentren su seguridad. Y que sean canales de bendición a todos los que les rodean. Por las personas que han visto que hay cosas que se han metido en sus vidas, que están robándoles de lo mejor. Que abran sus ojos esta mañana y que vean que solo tú
satisfaces nuestro corazón. Ponemos esta semana en tus manos. Que sea una semana fructífera. Úsanos, Señor. Tenemos la respuesta que el mundo busca. Úsanos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús.